Primera Mañana Entrevista.
Bueno, estamos hablando de una, desde que empezó el programa, de una situación muy compleja, como es lo que sucede en Medio Oriente, con los últimos acontecimientos, tratando de historizar un poquito en la medida de nuestras posibilidades, para que no parezca que esto comenzó ayer, ¿no? Con esto que vivimos el fin de semana, esto lleva siglos. Y bueno, pero estamos tratando de dilucidar qué es lo que sucede. Luciano Hidalgo González, profesor de Historia, diplomado en Historia de las Religiones y Espiritualidades, está en línea. ¿Cómo le va, Luciano? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, ¿usted puede ayudarnos a entender un poquito lo que está sucediendo en Medio Oriente?
Bueno, trataría un poco de explicar todo esto que reproducen los medios en estos últimos ataques que se ha producido por parte de Irán hacia Israel. Lo cierto es que la situación no comienza con los drones o los misiles que envió Irán hacia Israel el día sábado, sino que, para poner en contexto un poco a la audiencia, esta situación radica ya desde la fundación del propio Estado de Israel en 1948. Lo que sucede durante esta fundación es que la ONU hace, digamos, una especie de repartición del territorio de Palestina, en donde una parte, un 50%, para ser exactos, va para los palestinos y el otro 50% para tierras judías. Lo cierto es que los propios palestinos, ya ocupantes desde un principio de esta tierra, no estuvieron para nada de acuerdo con esta situación. Claro. Y se declaran la guerra palestino-israelí, que dura un año, pero lo cierto es que deja resabios hasta los días de hoy. Producto entonces ellos, podríamos hablar de estos ataques iraníes del día sábado.
Y visto así, con esos datos que usted nos acaba de dar, ¿qué tendría que ver Irán, por ejemplo, en esta situación?
Irán es, digamos, un compendio de estas 22 naciones islámicas que rodean a Israel. Prácticamente Israel está ahí rodeado por estas naciones de religión del Islam, en donde tienen una autodefensa propiamente, más allá de política, sino también religiosa. Recordemos que, por ejemplo, la República Islámica de Irán mantiene una organización política con clérigos, digamos, ellos los llaman
los ayatolás.
Los ayatolás, exactamente. Primeramente como jefes espirituales, pero también le siguen como jefes militares, políticos, y mucho después viene lo que es la clase política. En sí hay una participación religiosa muy ferviente que hace que todos estos 22 países se sientan, digamos, en una situación de cinturón de seguridad, en donde, además, Irán es uno de los respaldadores económicos de Hezbollah, una organización musulmana que cuenta con un brazo político, pero también militar, que, bueno, recibe esta situación económica por parte de Irán, pero también recibe armas, y operan puntualmente contra Israel.
Además de Hezbollah, en su momento, bueno, ya no sé si sigue existiendo la Autoridad Nacional Palestina, bueno, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con el conocido Yasser Arafat, que ya falleció. Después hubo otra organización que llamó Al-Fatah, o si, tal vez no sé si existe todavía. Y está la más conocida, porque tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos acontecimientos, que es Hamas, o Hamas, más la que usted menciona de Hezbollah. Todas esas organizaciones, ¿cómo las ubicaría en esta situación?
Bien, lo cierto es que hay un compendio de estas actividades terroristas, porque algunas, por ejemplo, como el Hezbollah, representan o intentan representar no solo la unidad política militar musulmana, sino el arrebato hacia las tierras israelíes, propiamente para conformar una especie de gran nación musulmana. ¿No? Aquí podríamos hablar también de movimiento de resistencia, de grupos armados. Y luego Hamas, lo que también que es una organización política militar palestina, propiamente con una declaración muy nacionalista y también islámica, y otro de sus objetivos también es esta una especie de fundación de un Estado islámico, es decir, diferentes brazos militares, pero que intentan llegar a un mismo objetivo, que es una gran nación islámica. Lamentablemente, cueste lo que cueste, en estos casos, hacia Israel, que medianamente no se viene tampoco quedando, digamos, callada respecto a los discursos paramilitares, los discursos propiamente de guerra, o incluso la utilización de la Biblia. Ayer leía un artículo exacto sobre la utilización de la Biblia para los católicos como un arma de guerra en la propia tierra de Israel.
Ahora, de estas organizaciones que hablamos, no sé si en todos los casos, creo que sí, podemos decir que tienen en su forma de manejarse métodos terroristas, digamos, de infundir el terror a través de distintas acciones dirigidas en muchos casos a civiles israelíes y objetivos israelíes o que tengan que ver con el sionismo en distintas partes del mundo. Los argentinos eso lo conocemos bien. Pero del otro lado también se acusa a Israel de ser un Estado terrorista. ¿Es así?
Sí, también se acusa a Israel de ser un Estado terrorista porque lo que plantea, digamos, el sionismo israelí es este... El sionismo, para empezar, es un movimiento también político nacionalista. Y lo que ellos proponen es el establecimiento del Estado para el pueblo judío en Palestina. Es decir, instaurar de lleno un Estado judío en toda Palestina, que hoy sabemos hay una repartición de territorio. Y esto ellos lo tienen como un mensaje evangélico, es decir, toda Palestina sería la tierra prometida de Israel. Y lo que podrían estar haciendo aquí, viéndolos desde este discurso, es que los palestinos están ocupando esa tierra prometida. Y a partir de esto también, como decía, la utilización, en este caso, de la expulsión en la franja de Gaza, que lo hemos visto también a principio de año, en enero, cómo movimientos ultraderechistas llamaban a la expulsión de todos los palestinos en la franja de Gaza, enviándolos a Egipto. Pero también los propios ejércitos israelíes, motivados por rabinos o sus jefes en ejército, que también llaman a recuperar la tierra prometida a través de la aniquilación del pueblo palestino.
Bien.
Sí. Bueno, ahora estábamos viendo que Milei reunió su gabinete para ratificar el alineamiento de la Argentina con Israel. ¿Cómo repercute todo este conflicto en nuestro país? ¿Qué tenemos que esperar de todo esto?
Lo que se ha tomado durante estas últimas horas aquí en Casa Rosada es un poco lo que están haciendo todos los países del mundo, mover piezas, ¿no? A partir de qué posición tomamos, cuál es la acción a encarar. Recordemos que anoche mismo la ONU, en un congreso de emergencia, le ha pedido puntualmente a Israel que no devuelva el ataque a los iraníes, porque esto podría afectar la seguridad global, es decir, no tendría un retorno, un punto de retorno. Así que a partir de esto, podríamos decir que bajo este congreso ya hay una bajada de directrices a los demás países en mantener la calma. Lo cierto es que, como les decía anteriormente, un Israel rodeado de 22 países islámicos es un polvorín, exactamente. Y propiamente hablando de que tanto Irán como Israel tienen programas nucleares, ¿no? Entonces lo que aquí se trata de tomar con las medidas anoche en la reunión de comité de perdón de
gabinete.
La reunión de gabinete, que propiamente también ha estado el embajador israelí, en donde bueno se llama a tomar no solo cartas en asuntos sobre la seguridad nacional, sino la posición propiamente argentina en esto.
Ahora, hay un punto que no pasó desapercibido, que fue la presencia del embajador israelí en la reunión de gabinete. Algo inédito. Hasta ahora no ha pasado una situación así, menos en una situación de guerra, como la que está llevando adelante el país del embajador que participó de la reunión. ¿Esto cómo se lee internacionalmente? Digo, ¿cómo lo toman, no sé, los países árabes a esto?
Es llamativo. Anoche mismo en las noticias resultó muy llamativo en donde participe un embajador. Más en una reunión de ministros, que es algo totalmente privado, ¿no? Casi de por propia seguridad de Estado. Lo cierto es que el vuelco hacia Occidente o hacia los respaldos que ha dado el gobierno de Milei hacia Estados Unidos o Israel dejan ver un poco este parapeto en cuanto a nosotros estamos con los israelíes y lo mínimo que podemos hacer es saber de primera mano qué es lo que va a suceder. Pero sí es llamativo porque por lo general estas situaciones de reuniones de gabinete propiamente son para los funcionarios argentinos. Muy difícilmente un embajador tenga algo que acotar ahí.
Por último le pregunto, Luciano, ¿usted estaría en alerta a partir de estas cosas, teniendo en cuenta la historia que hemos padecido los argentinos, no solo los judíos, sino los argentinos, porque quiero decir judíos argentinos y argentinos que no profesan la religión judía, a partir de los atentados que sufrimos en los 90.
Si yo estaría alerta a esa pregunta.
Claro, ¿qué nivel de alerta cree usted que debería tener la Argentina respecto a esto?
Los sistemas de alerta tendríamos que, en primer lugar, escuchar estas campanas desde la ONU, ¿no? Por ejemplo, en no devolver ataques, no propiamente argentinos, pero de los países que sí puedan hacerlo, no devolver ataques, y llamar puntualmente al consenso y la charla, ¿no? Es lo que mejor en gran medida podemos hacer los seres humanos, es propiamente la charla. Y aquí en Argentina, siendo un país que ha recibido lamentablemente atentados en los años 92 y 94, de extremarse las seguridades, incluso las fronteras como se estaban planteando, pero también hacer una división de aguas en escuchar las dos partes, ¿no?, de esta situación, tanto israelíes como palestinos, que sufren una grave guerra interna en cuanto a la guerra a la franja de Gaza o la propia Israel. Entonces aquí lo que podemos hacer es también servir con el ejemplo de escuchar ambas campanas.
Luciano Hidalgo González, profesor de Historia y diplomado en Historia de las Religiones y Espiritualidades. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, José. Buenos días.